Familia y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna, cuando ya el texto que se va a plebiscitar el 17 de diciembre está casi listo y el lunes va a ser votado por el Consejo. Y estamos hoy día con Javiera Parada, gestora cultural y miembro de Horizontal, justamente para conversar de este proceso constitucional que ya está llegando a sus últimas etapas. Bienvenida, Javiera.
Muchas gracias, Paula.
Javiera, tú fuiste una voz muy importante en el proceso pasado porque fuiste parte de la centroizquierda que votó rechazo, ¿no? Y que, como se dijo en ese minuto, cruzó hacia el otro lado, cruzó el Rubicón, como se decía, para situarse en un rechazo a ese texto constitucional. ¿Cómo has visto el desarrollo de este proceso constitucional y está dentro de la expectativa que tú tenías o no?
Bueno, la verdad es que yo llevo hartos años trabajando en el tema constitucional. Hace 10 años fui parte del movimiento Marca tu Voto, que invitamos a las chilenas y a los chilenos a marcar el voto. Luego me volví de Nueva York, donde era agregada cultural, a trabajar en el proceso constitucional de la presidenta Bachelet. Fui bien activa en el plebiscito de entrada y, por cierto, participé junto a un grupo de personas en la campaña del rechazo el año pasado. Lamentablemente creo que nuestro país sigue al debe con el problema constitucional. Creo que nuevamente este proceso, las mayorías han pasado por encima de las minorías y no hemos sido capaces como país de generar un gran acuerdo que nos permita tener unas normas mínimas, reglas básicas, para poder retomar el camino al desarrollo y darle solución a las urgencias sociales y también a las oportunidades que tiene Chile. La verdad es que yo estoy bastante frustrada a estas alturas de este tercer proceso constitucional y me da frustración personal, pero también tristeza. Creo que mucha gente durante 10 años han trabajado a lo largo de todo Chile, hemos trabajado conscientes de que necesitamos una constitución que sea un punto de encuentro y no de división, y lamentablemente seguimos al debe con eso.
Y en ese sentido, Javiera, ¿has tomado ya una decisión de si vas a votar a favor o en contra? Y te lo pregunto porque ya todos los sectores más o menos se están ordenando en cuanto a cuál va a ser su voto y el texto ya está prácticamente listo.
Sí, yo voy a hacer lo mismo que hice la vez anterior. Creo que hay que ser responsable y leerse el texto completo, porque las constituciones también tienen ciertas lógicas internas, los capítulos. Entonces tengo ya impreso el texto, voy a leerlo con detención, igual que hice la vez pasada, y posteriormente de eso voy a tomar una decisión.
Javiera, y hasta aquí, de lo que ya has podido informarte, leer, qué sé yo, de los debates que han habido, ¿qué te parece positivo y qué te parece negativo? O sea, ¿qué inclinaría tu voto hoy día, digamos, a favor y qué lo inclinaría en contra?
Mira, yo creo que este proceso y el texto tiene dos cosas positivas que son bien importantes y que serían mérito por sí solo, de alguna manera, para poder votar a favor, ¿no? Una es que yo creo que hay avances bien importantes en el sistema político, en normas que ayudan a combatir la fragmentación de nuestro sistema, que hoy día tenemos más de 20 partidos en el Congreso, hay como 10 en formación en distintas etapas, y claramente eso atenta contra la posibilidad de generar estos acuerdos que perduren en el tiempo. Luego también hay ciertas medidas que ayudan a la colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Yo no soy partidaria de la reducción de escaños, pero bueno, entiendo que el texto no puede ser a la medida de cada uno y que habrá que hacer concesiones. Entonces creo que el sistema político, que creo que es uno de los grandes problemas que tiene Chile, hay aportes importantes. Y luego creo que hay otra parte, otro capítulo que es importante, los avances que hay, que es modernización del Estado, que también creo que es algo que durante muchos años se ha intentado hacer, pero hay tantos sectores, hay tantos intereses involucrados que para la política ordinaria es muy difícil de acometer los desafíos de la modernización del Estado. Lo mismo ocurre con el sistema político. Es muy difícil pedirle al sistema político que se autorregule,
claro, a los congresistas, que los incumbentes se empiecen a poner límites.
Son dos cosas que ¿Perdona?
Claro, que los incumbentes mismos se pongan límites, digamos.
Exactamente. Esa es una de las grandes razones por las cuales nosotros el 2013 llamábamos a una asamblea constituyente. No es difícil pedirle a uno que se regule para perder facilidades para operar o cosas que a uno le convengan, ¿no? Entonces, por eso siempre yo he sido partidaria de un órgano electo especialmente para hacer la constitución, y en el caso del sistema político y modernización, creo que este momento extraordinario, que es el momento constitucional, permite avanzar en estas dos cuestiones que es muy difícil que en la política ordinaria se pueda avanzar. Dicho esto, yo creo que el texto vuelve a tener, igual que el texto anterior, un montón de problemas. No son los mismos, pero se parecen bastante. Creo que el texto incurre en constitucionalizar muchas cuestiones que deberían quedar al arbitrio de la política y de la democracia y a las mayorías que vayamos eligiendo en cada elección. Creo que constitucionaliza cuestiones de políticas públicas que significan dejar en la Constitución, con quórum supramayoritario, por supuesto, visiones de políticas públicas. Yo creo que una de las grandes críticas que tengo a la Constitución vigente es precisamente eso, ¿no? Que ha impedido durante años poner en práctica políticas más progresistas, políticas públicas más progresistas, y muchas veces cuando la izquierda, la centroizquierda, quiso llevar a cabo políticas públicas, terminaban en el Tribunal Constitucional. El texto de la convención hacía lo mismo con otra mirada, y nuevamente el texto que nos está entregando el Consejo Constitucional vuelve a constitucionalizar cosas que yo creo que legítimamente deben ser debatidas en democracia a través de las mayorías que ganen las elecciones. Es una constitución maximalista, es más larga que la de la convención, es más larga que la constitución actual. O sea, esta no es una constitución mínima y tampoco es una constitución liberal. Creo que tiene retrocesos en los derechos de la mujer. Creo que como quedó la norma, las normas que podrían afectar el aborto en tres causales son una amenaza para que la ley se puede ejecutar. Yo soy partidaria del aborto legal, no estuve de acuerdo en el proceso anterior que quedara el aborto legal en la Constitución, tampoco estoy de acuerdo en que se retroceda en el aborto en tres causales. Hay retrocesos en materia de paridad, y por lo tanto es una Constitución maximalista, es una Constitución que constitucionaliza políticas públicas, es una Constitución maximalista y de alguna manera es una Constitución iliberal.
Sí, bueno, y son varios los puntos que estás nombrando, Javier, y vamos uno por uno, ¿no? Porque finalmente, como dices tú, esto hay que verlo en cada uno de sus detalles, además de la globalidad. En materia de temas que han quedado, que son materia de ley y no de constitución, ¿cuáles te preocupan más? Por ejemplo, las contribuciones, ¿no? Que ha sido un tema que Horizontal, de hecho, ha levantado la voz diciendo, oye, esta es una norma que, digamos, este es un impuesto que es progresivo, sería un error sacarlo, ha hecho el cálculo, ¿qué pasa con los municipios? Y también el hecho de poner en la Constitución materias tributarias, ¿no? De que es como ya dejar un precedente también de que materias de ese tipo queden en la Constitución. ¿Cuán complejo ves tú que ya haya quedado, de hecho, el tema de que las personas no paguen contribuciones en la Constitución?
Sí, mira, yo primero creo que es un error sacar las contribuciones, pero segundo, mi punto de fondo es que yo no creo que es la Constitución el lugar donde debe quedar reflejado el sistema tributario. Y no es solo mi opinión, sino que economistas de distinto signo político, como Ignacio Briones, Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central, Andrea Repetto, etcétera, han manifestado el problema que significa de dejar fijado en la Constitución el sistema tributario, más allá de la opinión en particular de la norma, ¿no? Yo creo, como tú decías, que es una norma regresiva, que tiene un montón de problemas de financiamiento de los municipios, que además no es justo. Un sistema tributario debería tener justicia horizontal y vertical, y esto va en contra de eso. Pero mi problema mayor es que no creo que sea la Constitución el lugar donde deben quedar fijados los tributos. Y creo que en eso había bastante consenso. De hecho, el Comité de Expertos de alguna manera retrocedió en esa norma, pero hemos visto que el Partido Republicano, con el apoyo de Chile Vamos, volvió muchas de las cuestiones que los expertos habían logrado neutralizar de alguna manera en la vuelta a su comisión. Luego el Pleno volvió a una propuesta lo más cercana posible a lo que fue la propuesta que salió del Consejo, que es una propuesta que tiene el tinte del Partido Republicano y Chile Vamos, como el mismo jefe de bancada del Partido Republicano, Luis Silva, ayer decía, es una constitución que tiene un tono de centro-derecha y derecha, más que un tono de centro-izquierda o izquierda. Yo creo que la constitución, por definición, debería ser neutra para que cuando los gobiernos de distinto signo gobiernen y las mayorías logren ganar las elecciones, puedan imprimir su mirada a las políticas públicas.
Y ahora el tema de género. Estamos hablando con Javiera Parada, gestora cultural y miembro de Horizontal, aquí en Reconstitución en Duna. Un tema que a ti, toda tu trayectoria, toda tu vida, te ha importado muchísimo, que son los avances de género. Y respecto al aborto en tres causales, que fue una ley que se pasó durante el gobierno de la expresidenta Bachelet, del cual tú fuiste parte, fuiste agregada cultural, y que costó muchísimo además que saliera adelante, terminó en el Tribunal Constitucional, de hecho, que finalmente falló a favor de su constitucionalidad. Y que ahora es una opinión dividida en cuanto a los juristas, digamos, hay constitucionalistas como Lucas Sierra y otros que dicen esto la pone en riesgo, otros dicen que no es así, así dice el Partido Republicano, que esto quedaría igual. Y lo que sí hay bastante consenso es que haría inconstitucional el aborto a plazo, digamos, el aborto legal con plazos. ¿Cómo ves tú esto de cara a ponderar los otros factores? Siento que, digamos, las luchas por los derechos de las mujeres han tenido la característica de que cada generación le entrega a la siguiente más derechos, ¿no? Y que esa era la idea, era entregar más derechos y no entrar a retroceder en derechos ya ganados. ¿Cómo te planteas tú de cara a esto que tú has identificado como un retroceso?
Sí, primero que nada yo quisiera decir que el aborto existe en el mundo desde que el mundo es mundo, y el aborto, cuando es ilegal, lo que trae es un problema de salud pública, porque las mujeres que no tienen recursos para poder abortar en condiciones, abortan arriesgando su vida. Y eso es así, las cifras en ningún lugar demuestran que cuando el aborto está prohibido, bajan las cifras de aborto. Entonces, esa es una realidad a la cual tenemos que hacer frente responsablemente desde los derechos de las mujeres y desde un tema de salud pública. En segundo lugar, como tú decías, costó muchísimo en Chile el avance del aborto bajo tres causales muy específicas, como son la violación, el riesgo de vida de la madre, etcétera. Y como decía Verónica Undurraga en una carta que ha circulado los últimos días, aún así se ha tenido que tener discusiones en el Tribunal Constitucional defendiendo esta ley en distintos momentos, ¿no? O sea, igualmente no fue fácil legislar, y la Constitución vigente, incluso con la norma que tiene, ha sido difícil de interpretar, y ha tenido que el legislador ha tenido que remitirse del Tribunal Constitucional a las discusiones que hubieron en su momento en la Comisión Ortúzar para poder hacer de esta ley una ley que pueda operar. Yo me pregunto, si el Partido Republicano no tenía la intención de retroceder con el aborto en tres causales, ¿para qué modifica la ley? ¿Quién puede creer que si el Partido Republicano, con el apoyo de Chile Vamos, no tienen la intención de retroceder en el aborto en tres causales, modificaron la norma en dos cuestiones que conjugadas podrían significar que en un futuro el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional, fallar en contra de la ley? Yo no me lo explico, y a mí nadie me lo ha logrado explicar, y por lo tanto creo que efectivamente esas dos modificaciones de norma están para que el día de mañana una mayoría conservadora pueda ir al Tribunal Constitucional para retroceder, insisto, en esta ley que tiene tres causales muy específicas y que no significan que cualquier mujer en cualquier circunstancia pueda abortar legalmente.
Sí. Bueno, y respecto del aborto a plazo, una cosa, como decías tú, es que no quede en la Constitución su aprobación, como era el texto anterior, digamos, la Convención, pero otra cosa es cerrar el debate futuro, digamos, el debate democrático futuro, porque en gran parte de los países desarrollados el aborto a plazo es legal, ¿no? El aborto a las 12 semanas, a las 14 semanas. Desde tu perspectiva, ¿qué significa clausurar ese debate democrático si esta constitución se aprueba?
O sea, me parece antidemocrático. Creo que las sociedades van evolucionando y, te insisto, yo he vivido en distintos países a lo largo de mi vida. y en España es legal abortar, en Estados Unidos hasta hace poco en varios estados, ahora ya no en todos los estados debido a la resolución de la Corte Suprema, pero básicamente quiero insistirle a la gente que está en contra del aborto, que legítimamente tienen todo el derecho a estar en contra. El problema no se clausura legalmente. La historia dice que cuando el aborto está ilegalizado, las mujeres que necesitan abortar, porque nadie aborta por deporte, las mujeres donde podemos tomamos anticoncepción y nos cuidamos en caso de que no deseemos quedar embarazadas, pero existen circunstancias en que las mujeres necesitan abortar. Bueno, cuando eso es ilegal, lo que hacen las mujeres es poner en riesgo su vida. Y normalmente esas mujeres son las mujeres pobres, no son las mujeres ricas o con recursos para ir a clínicas donde se practica ilegalmente el aborto o acceder a medicamentos que están en el mercado ilegal para abortar. Eso es una realidad y no deja de existir esa realidad por ilegalizar el aborto. Entonces, cerrar la discusión de un futuro en que nuestra sociedad le permita a las mujeres que requieran abortar legalmente en la Constitución, cerrarla en la Constitución, me parece antidemocrático.
Javiera, con todo esto, digamos, esta cantidad de objeciones que tienes al texto, me lo conecto con la semana pasada que tuvimos Jorge Correa Sutil, que ponía como en valor el cambio del sistema político, pero decía que había un montón de cosas que eran muy negativas. Desde la perspectiva de las personas de centro izquierda que votaron rechazo, ¿cómo te sientes tú de cara a lo que ha pasado? Porque justamente en el proceso anterior les dieron a ustedes un protagonismo muy grande para explicaran por qué el texto anterior no era bueno. Yo me imagino que había una expectativa de ser escuchados también después, ¿no? O sea que, aunque nadie sabía que evidentemente en la nueva elección la hegemonía la iba a tener el Partido Republicano, estaba la idea de que ese 62% de alguna manera, tuviera una posibilidad de debatir, de acordar cosas internamente, que a la luz de todo lo que no te parece, no está claro que se haya dado para nada, ¿no?
Sí, mira, yo puedo dar fe de que el Partido Demócrata y el Partido Amarillo han intentado colaborar en el proceso para mediar entre las distintas fuerzas políticas, han estado haciendo documentos, teniendo reuniones. Yo misma, en conjunto con otras personas, hemos también durante todo este proceso intentado colaborar para construir normas de consenso y recoger cuáles eran las preocupaciones más sentidas del oficialismo. He estado hablando con los expertos del oficialismo, me he reunido con representantes del Partido Republicano, de Chile Vamos, para intentar neutralizar la propuesta que estaba muy tirada a la derecha, insisto, invadiendo ámbitos de la política pública, no solo teniendo normas que permitieran a generar distintas políticas públicas. Y lamentablemente, y eso es parte de mi frustración, todas esas reuniones y todas esas llamadas que tuvimos, que se quería escuchar las distintas propuestas, llegaron a nada, han sido en vano. Y yo, a mí me provoca una frustración gigante porque confié en que las distintas llamadas que tuvimos desde distintos sectores, de distintos dirigentes de los partidos, insisto, del Partido Republicano y Chile Vamos, de querer escuchar qué se decía, qué se planteaba desde la centroizquierda, desde la izquierda y desde el oficialismo, la verdad es que quedaron en nada. Y el Partido Republicano ha terminado imponiendo sus términos con, yo diría, la colaboración de Chile Vamos en hacer una constitución que finalmente es una constitución partisana, que representa la visión de un sector del país y no de la totalidad, y que cuando se intentaron hacer esfuerzos para lograr redacciones neutras, esos esfuerzos fueron tirados por la borda. Quiero sí decir que en esto hay excepciones, quiero recalcar y agradecer la labor que ha hecho Sebastián Soto durante todo este proceso. Creo que Sebastián Soto junto a Hernán Larraín han sido dos personas y a Gloria Hood que han impulsado la construcción de acuerdos, que se han acercado al oficialismo, a la centroizquierda, que han intentado impulsar a su sector para que la constitución lograra ser un punto de encuentro y representar las distintas miradas, pero no fueron acompañados por su sector. Y permíteme, Paula, desde aquí agradecerle y quiero poner en la figura de Sebastián Soto sus esfuerzos porque sé que fueron genuinos, sé que trabajaron incansablemente por ser escuchados en su sector, pero que no fueron apoyados.
Sí, vicepresidente de la Comisión Experta. Por último, Javiera Parada, si este texto, digamos, se aprueba, no es una constitución de consenso, eso ya es claro, digamos, y no sabemos si se va a aprobar tampoco, lo cual constituiría un caso único en el mundo que dos veces, y en realidad si le sumamos el de la presidenta Bachelet, como tú bien dices, son tres veces en que no se ha logrado hacer un proceso constitucional por las razones que tú has descrito en esta entrevista. Tú, como recordabas, Javiera, fuiste de las primeras impulsoras, o quizás la primera del movimiento Marca tu Voto, de hace... Hay personas que dicen que esto significa que en realidad el problema constitucional nunca fue el problema que teníamos y que en realidad deberíamos haber hecho después del estallido un pacto social, no un proceso constitucional, y que fue un error de diagnóstico. ¿Tú crees eso o crees que en realidad era el diagnóstico era el correcto, pero finalmente los liderazgos no estuvieron a la altura y no se logró sacar adelante esto?
A ver, yo creo que efectivamente tenemos un problema constitucional. Le guste al mundo político o no, tenemos una constitución que ha sido pasada por encima, no solo por la izquierda y la centroizquierda que alegan su ilegitimidad de origen, porque fue nacida en dictadura, pese a las reformas, sino que además es una constitución que ha sido pasada por encima por partidos que nacieron para defenderla, como la UDI y Renovación Nacional, cuando, por ejemplo, legislaron los retiros de los fondos de pensiones, que no es una atribución que tiene el Poder Legislativo, que es una atribución en la Constitución que tenemos del Poder Ejecutivo, del Presidente, y sin embargo, partidos que, insisto, nacieron para defender la Constitución vigente, pasaron por encima de ella. Por lo tanto, el problema constitucional no es un invento ni mío, ni de Marca tu Voto, ni de Fernando Atria, ni de las personas que llevamos desde hace muchísimos años trabajando en renovar nuestra carta fundamental, porque es una carta que no tiene legitimidad, ya que se alegan por distintas razones su ilegitimidad y su mal uso, ¿no? Pero yo creo que lo que sí es verdad es que post-estallido la solución constitucional era necesaria, pero no era suficiente. Y yo en esa época dije que el proceso constitucional debía ir acompañado de una fuerte agenda social, que hay urgencias como las pensiones, educación, salud, que debían ser resueltas en paralelo del proceso constitucional, que requerimos la modernización del Estado como un tercer pilar urgente, y cuarto, que requerimos un pacto, una estrategia de desarrollo que logre convocar al sector privado, a los trabajadores, a los territorios, a la política, a la academia. Sin esas cuatro cuestiones, creo que la crisis en la que estamos, que es una crisis política, económica y social, va a ser difícil de salir. Yo creo, al contrario de lo que he escuchado estos últimos días de dirigentes gremiales y de algunos dirigentes de derecha, que se apruebe o se rechace en la nueva constitución, debido a cómo ha sido llevado este proceso, lamentablemente no vamos a cerrar el proceso constitucional, el problema, perdón. Igual que no se cerró el 2005 con la reforma del presidente Lago. Todo el mundo creyó que el 2005 con esa reforma iba a quedar resuelto el tema constitucional, y el 2011, cuando emergió el movimiento estudiantil, los movimientos medioambientales, volvió a emerger el problema constitucional. Yo creo que el problema constitucional va a seguir abierto, no para que emprendamos un nuevo proceso constituyente. Creo que estamos todos muy cansados, creo que el país requiere descansar de esta discusión, reflexionar qué es lo que significa una constitución y qué queremos, pero creo que lamentablemente, debido a que este proceso, un sector se impuso por sobre el otro, este problema va a continuar acompañándonos, y yo espero que en algún momento nuestro país esté a la altura y seamos capaces, las chilenas y los chilenos, de resolver este problema que es el acuerdo fundamental para hacer las leyes y que nuestra democracia funcione.
Sí, y por último, Javiera, tú participaste en la última campaña presidencial, fuiste la jefa, la jefe de campaña de Ignacio Briones, de Evópoli, y ahora en este digamos, en el proceso constitucional se ha visto cómo fue la postura, las ideas, la manera de trabajar del Partido Republicano, y también cómo ha sido la misma conducta y el proceder de Chile Vamos. ¿Sientes, como decías tú, bueno, las personas de Bópoli que nombraste, en Larraín, Gloria Hood, Sebastián Soto, se comportaron de una manera, pero tú decías su sector no lo siguió? ¿Has repensado tu posibilidad de seguir siendo parte de este conglomerado Chile Vamos, que claramente va en una línea de seguir trabajando en conjunto con republicanos, en alianza, en coalición o como sea, digamos, o tener un camino juntos? Porque de hecho acá ha habido pocas votaciones en que ha habido diferencia.
Sí, bueno, primero, yo nunca he sido parte de Chile Vamos, yo no tengo militancia política, apoyé a Ignacio Briones en las primarias con mi compromiso con el equipo que estaba trabajando con Ignacio Briones, colaboré en la construcción del programa, fui invitada a armar el programa de cultura, como he sido invitada por el expresidente Frei, la expresidenta Bachelet. Por lo tanto, nunca he sido parte de Chile Vamos, pero lo que sí te puedo decir, Paula, es que yo estoy profundamente decepcionada del actuar de Chile Vamos durante este último proceso. Yo creí al comienzo del proceso que Chile Vamos tenía una oportunidad, debido a que quedó al centro del proceso, de moderar los impulsos del Partido Republicano, de ayudar a construir esta constitución de los acuerdos, que fuera una constitución neutra, una constitución mínima, que habilitara la política y que iban a usar su poder político para hacer esta mediación y colaborar a que el oficialismo y el Partido Republicano lograran construir una constitución fruto de un acuerdo amplio que involucrara a todos los sectores políticos. Y creo que lamentablemente Chile Vamos ha quedado muy al debe y que los liderazgos que tenían, que en algún momento creo que fueron importantes para continuar con el proceso post plebiscito del 4 de septiembre, han dilapidado su capital político al no hacer más presión para construir este texto que fuera fruto de un acuerdo amplio de todos los sectores políticos y sociales de nuestro país.
Javiera Parada, muchas gracias por esta conversación de hoy en Reconstitución en Duna.
Gracias a ti, Paula, y todos ojalá que puedan leer el texto y que nos formemos una opinión para ir a votar en diciembre. Gracias.
Muy bien. Muchas gracias y a ustedes, como siempre, gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.